15, aunque no vamos a leer todos los versículos, el pasaje que quiero resaltar o la frase que quiero resaltar aparece allí. Y es una petición que hace un futuro rey que va a reinar todo un pueblo con muchísima gente y pudiendo pedir lo que quisiese pedir, hizo una petición muy sabia y muy sensata. Y hace tiempo que estoy pensando que los cristianos, o yo ya no sé si decir los cristianos, la Iglesia, sin darnos cuenta, estamos siendo engullidos disimuladamente por conceptos que no son de la Iglesia. Y digo disimuladamente porque algunos de esos conceptos entran y los buscamos dentro de nuestras propias iglesias. Buscamos muchas veces, algunas veces, algunos. Es que no quiero que nadie os sintáis así, sino cómo desarrolló el pensamiento dentro de mí. Yo veo iglesias que buscan, más que buscar un poco a Dios o buscar de tu relación con Dios, buscan un poco el espectáculo, entre comillas, sin decir que el espectáculo es malo, porque a veces es divertido, no está mal. A mí que haya canciones que te gusten más, que te satisfagan o te llenen o lo que sea, pues no lo veo mal. Pero cuando se convierte en una rutina, creo que podemos llegar un poco a desviarnos. Hay sitios donde entras y lo que entras literalmente es a un concierto donde hay focos, luces, todo, ta, 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 y dices, es bonito, porque te siente, te atrae, de alguna manera. Pero cuando entras, la pregunta es un poco, ¿qué estás buscando ahí? ¿Qué estás buscando? Conozco un pastor, y ahora hablamos, espera, solo esto es la introducción, media hora. Conozco un pastor que tiene un dominio de la palabra tremendo, tremendo. Aprendes un montón de todo lo que dice. Desde el primer, cuando empieza la epístola, desde lo primero que dice, aprendes un montón, porque controla, sabe y todo. Pero tiene una iglesia que son como 15 personas. Y esa iglesia, 15 personas. Todos saben un montón, 15 personas. Digo, pero en cierto modo, digo, no estarán un poco más acercados o acertados, porque lo que están buscando o lo donde están buscando o la fuente donde están buscando es aquí en la Escritura. Y este pastor lo que carece absolutamente es de show. De show no tiene nada. Bueno, una vez contó un chiste, me acuerdo, nos sorprendió, se fue uno de la iglesia. Aquí no hay chistes, nada. No. Pero quiero decir, estamos buscando cosas muy, muy distintas. Veo iglesias que lo que buscan no son formar iglesia como grupo de gente que sigue a Dios o que juntos alabamos a Dios, que nos edificamos, sino que buscamos como mega empresas, o sea, mega cosas, mucha gente, mucho todo y todo un poco vacío. No sé si estaremos un poco torcidos. Y luego pensando, esto queda a nivel grande, que ya queda para pastores y cada uno puede hacer lo que quiera, o para consejos, cada uno lo que quiera, o cada uno estilos de iglesia, lo que quiera, pero pensando en nuestras vidas personales. Yo creo que llega un momento donde el mundo, entendiendo el mundo por aquellas cosas que no tienen nada que ver con Dios, se mezcla tanto con lo que tiene que ver con Dios que nosotros seguimos la corriente del mundo sin preguntarnos absolutamente nada. Sin cuestionarnos absolutamente nada, incluso viendo todo de una forma naturalísima, naturalísima, sí. Es que es así, es que no hay otra forma. Esto le gusta a Dios, pero hemos parado a preguntar si le gusta a Dios. Somos capaces de, y aquí viene la palabra y de lo que quiero hablar, de discernir lo que está bien de lo que está mal, discernir lo que Dios quiere de lo que Dios no quiere. Pero no es que si somos capaces, es que alguna vez te has preguntado en tu vida que tenemos que ejercitarnos para discernir lo que está bien de lo que está mal. Y sabéis que creo que cuando hablo del mundo, el enemigo nos está ganando la batalla de esta forma, que no nos cuestionamos nada, que lo vemos todo, que nos lo creemos todo, que lo leemos todo, que nos lo creemos todo y que lo vemos todo natural. Y que ni siquiera nos preguntamos, y lo que dice Dios, qué es lo que cuestiona Dios? Incluso a veces puede decir, bueno, esto lo dice Dios, Pero claro, esto está escrito hace un chorro de años, esto está anticuado, ahora está todo más modernizado. Creo que como iglesia y como creyentes muchas veces estamos perdiendo la batalla. Y no perdiendo la batalla solo, sino perdiendo el rumbo. Es que no tenemos rumbo, no tenemos rumbo. Oramos. No para terminar, ¿eh? No te emociones. Esto acaba de empezar. Señor, yo te pido primero por mi corazón para que me ayudes a concentrarme en lo que quiero transmitir. Y también para que me protejas de no decir ideas humanas o cosas que no valen para nada. Sabemos que tu espíritu está aquí y que sea él el que nos hable. Y que hoy nos sintamos retados, por lo menos retados a pensar y retados ojalá a cambiar. Y que podamos tener la fuerza que viene de ti para poder transformarnos y cambiarnos. Bendice este tiempo, igual que has bendecido el de la alabanza, igual que el de la ofrenda, y bendice a los niños. Que tu presencia esté aquí, palpable. Amén. Resulta que David murió y le tocó el turno a Salomón. Entonces tenemos, lo he puesto aquí. Intento ponerlo versión letra extra grande, con amor y cariño para los que están sin vista. Pero no funciona, así que si abres tu Biblia, más o menos, voy a leer trozos de estos. Dice, mas Salomón amó a Jehová, y es muy importante, Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Estos lugares eran los lugares donde realmente se rendía culto a Dios, porque había otros lugares donde podías quemar incienso, pero eran otros dioses. Aquí está hablando de lugares donde realmente se rendía culto a Dios. Salomón sabía lo que estaba haciendo. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. Mil holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Mil holocaustos sacrificaba. Mil. Lo repito, pues me parecen muchos, pero mil. ¿Por qué hacía esto Salomón? Porque es que Salomón amó a Jehová. Y quería decirle, mira, te amo un montón, mil. Y si él apareció a Salomón en Gabaón una noche en sueños, Jehová, y le dijo a Dios, si miráis la última parte, aquí dice que Salomón despertó. Todo esto ocurrió en un sueño. Bien, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y esto siempre decimos, claro, qué oportunidad, es como el mago de la lamparita esta aparece, ¡pum! ¿Qué quieres? Y empiezas a pedir, venga, para mí, venga, para mí, venga. Tenía oportunidad de pedir lo que quieras, porque Dios no le puso pautas. Le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de mí en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. David, ¿os acordáis de David? El que tocaba el arpa. ¿Pero os acordáis de David? El de Betsabé. ¡Ay, qué malos sois! ¡Qué torcidos! ¿Y os acordáis de David, el que mató a Urías? Sí, ¿no? Pero mira lo que dice David. Dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad. Y os acordáis de los salmos de David y cómo David mintió y todo, ¿no? En justicia. Y bueno, entonces yo empiezo a leer esto y digo, pues la verdad es que yo tan malo no soy. Bien. Y encima con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios, tú me has dado puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Ahora te pido, ojo, la petición, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y, lo más importante, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y Dios le aplaudió. Y le dijo, mira, como no has pedido riquezas, ni has pedido nada, nada para ti, yo te voy a dar lo que me has pedido, más todo lo que yo te quiero dar. Y Salomón fue uno de los reyes más sabios. Dice que no ha habido rey más sabio que Salomón. Déjame que mirar algunas frases antes de pasar aquí. Mira estas frases, porque a mí me llaman mucho la atención. La primera es, mas Salomón amó a Jehová. Quédate con esta idea, ¿vale? Salomón amó a Jehová. Pasamos. La segunda es la descripción que hace de David. Pero, por favor, si esto no encaja con David, ¿cómo aparece esto aquí? Pero es que esto sí encaja con David. Lo que no encaja es con nuestra mente. Porque si Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de misericordia. Y si Dios perdona, Dios perdona. Y nosotros lo que pasa es que tenemos escrito el pasaje con Betsabé y cada vez que hablamos de David, hablamos de Betsabé. Pero es que Dios perdonó ese episodio, lo perdonó. Y como lo perdonó, lo olvidó y lo tachó. Pero nosotros en nuestra mente no lo hemos tachado. Y siempre que hablamos de David y decimos todo esto, decimos, mira, pero si hizo todo mal. No hizo todo mal, hizo todo bien. Porque si bien pecó, bien supo pedir perdón. Y si bien pecó, bien supo llevar las consecuencias. Y si bien pecó, bien supo disfrutar de la misericordia de Dios, que aparece en dos ocasiones. Pero es que nosotros no somos así. Y solo quería hacer una pausa ahí, una paradita ahí. Nosotros somos personas que perdonamos, entre comillas, pero nos acordamos de lo malo que han sido. Y hay un término que escuché en un monólogo así rápido, que era boca chancla. Yo no sé si te suena algo. Boca chancla, ¿sabéis lo que es una persona que es un boca chanclas? Bueno, ¿tú has escuchado las chanclas cuando alguien lleva chanclas en un centro comercial? Que suena clac, 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 que se, por todo el centro comercial. Hay una forma de andar sin hacer ruido, que es arrastrando, peor todavía. Pero si llevas chanclas, va clas, 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 todo el rato. Bueno, pues nosotros mismos, somos boca chancla. Vamos, clas, 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 de Betsabé, 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 pecó, 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 pecó. Todo el rato somos así. Porque no somos capaces de entender la misericordia de Dios, ni cómo Dios puede perdonar, y cómo Dios puede olvidar, y cómo Dios puede hacer que una persona cambie, o que una persona sea una nueva persona. No somos capaces de entenderlo, porque lo que hizo David era muy gordo. Era tan gordo, tan gordo, tan gordo como lo que tú has hecho. Y encima Salomón, sabiendo lo que había hecho su padre, dice que lo tiene como un modelo. Y David fue un modelo a seguir. El problema no es lo que hizo David, sino lo que nosotros hacemos. Si yo aplico eso a la iglesia, en la iglesia estamos llenos, bueno, esta no, la demás, ¿no? Eso lo entendemos, de bocachanclas. Y bueno, cuidado que no metas la pata con algo y que alguien se entere. Y ni pidas perdón ni nada, porque ya está, bum, 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 ya te han puesto la cruz, ya fuera, olvidado. Yo veo aquí misericordia. Y encima repite, esta tu gran misericordia, dar perdón a quien no lo merece, dar una segunda oportunidad a quien no lo merece. Si sigo un poco más adelante, y esto sería como un apéndice, que no seamos nosotros una iglesia boca chancla, que no seamos chismosos, que seamos misericordiosos. Pero si tú no eres capaz de ser misericordioso, por lo menos deja que Dios sea misericordioso y que dé una oportunidad a la persona. Deja que la persona sea libre, que no viva con el pecado que hizo hace mucho tiempo. Libre totalmente, libre, libre, limpio. Que es que aquí no recuerda para nada lo que pasó. Ya está perdonado, borrado, perdonado. Mira lo que pone en rojo, que es muy importante de Salomón. Salomón amó a Jehová. Bueno, reconoció la misericordia de Dios, pero dice, y soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Esto es muy importante a la hora de vivir nosotros como cristianos. No me importa si tienes poco pelo, si ves mal, si llevas garrota, si llevas muchos años en el Señor. Esta actitud de ser joven y no saber cómo hacer las cosas no tiene que desaparecer de nosotros. Tenemos que siempre presentarnos ante Dios, bueno, es que no sé cómo hacerlo. Porque para mí eso es lo que se llama humildad, ser una persona humilde. Entonces, cuando te vas a enfrentar a algo nuevo o algo distinto de tu vida, Lo primero es, venga, va, que ya esto lo he hecho muchas veces, adelante. No, ¿por qué no paras? Y dice, Dios, ayúdame, que no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. No tengo ni idea. Esto va a ayudarte a algo. A que vas a buscar lo que Dios quiere. Y entonces aparece la palabra discernimiento. Y entonces aparece la palabra buscar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y qué quiere Dios y qué me está ofreciendo el mundo? Entonces empiezas a elegir porque tú no sabes cómo hacerlo. Cuando piensas que sabes todo, tiras para adelante, yo sé todo, si no necesito a nadie. No, sí, claro, claro que necesitas a alguien. Y no necesitas a Andrés, no necesitas, déjame decir, si era una iglesia en principio, lo que necesitas es, ¿vale?, amar a Jehová y buscar a Dios. Y luego esta última frase, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y mira aquí, para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Quién podrá gobernar mi vida, las decisiones, el futuro o los pasos que me quedan? Cuando Salomón dice, bueno, ¿y quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Quiero transformarlo así. ¿Quién podrá gobernar mi vida? ¿Quién puede gobernar tu vida? Y es posible que nosotros ya tengamos todo diseñado. Pues hoy me gustaría que parases y dijese, no tengo nada diseñado. No sé qué va a pasar con mi vida. ¿Quién va a gobernar mi vida? Y saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y si tú lo piensas, me gustaría que cogiésemos cada uno este rol. Somos reyes, aunque sabemos que el rey de nuestra vida es Dios, pero somos reyes en cuanto a la necesidad de tomar decisiones. ¿Y reyes de qué? Mira, somos reyes de tu vida. Porque tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Lo que quieras. Porque Dios no te ha puesto un motorcito que tienes que seguir. No, es que tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes hacer con tu familia, esposo, esposa, hijos, padres, lo que tú quieras. Tú tienes que aprender a discernir cuál es tu relación con ellos. Tú puedes hacer con tus amistades, el colegio, el instituto, la universidad, el barrio, iglesia, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Tú eres rey de eso, tú decides. Tú puedes hacer con tu amigo, amiga, y cara sonriente, puedo decirlo de otra forma, girlfriend, con tu novio, con tu novia, lo que tú quieras, ¿vale? Porque nadie va a ir detrás tuya y porque Dios no va, ¡pum!, de repente aparece, ¡quieto! No, pero puedes hacerlo porque eres el rey de esa situación. Con tu trabajo puedes hacer lo que quieras. Mira, yo he conocido gente que trabaja. Hoy en día trabajar es, gloria a Dios, gracias Señor que me ha dado el trabajo, y se quejan, o sea, quejándose, pero ¿qué te quejas? No te quejes, disfruta. Ya, pero estoy de pie 11 horas. Bueno, te puedes quejar un poco. Pero disfruta, la actitud es totalmente distinta. Mira, tú puedes hacer, eres rey de tu tiempo libre. Puedes hacer lo que quieras con tu tiempo libre. Lo que quieras. Y aquí no lo he puesto, que se me ha olvidado ponerlo, pero tú eres rey de tu dinero, puedes hacer con tu dinero lo que tú quieras. Entonces somos un poco Salomón, y ahora Dios te está diciendo, dime lo que quieres para gobernar todo eso y yo te lo doy. Mira, ¿qué tal si esta es nuestra petición? Señor, yo quiero tener discernimiento para saber de elegir entre el bien y el mal. Lo interesante es que no hay entre el bien, el medio bien y el mal, o el un poquito mal. No, entre el bien o el mal. Pero en nuestra vida aquí, muchas veces ya tenemos las decisiones tomadas, porque somos muy inteligentes, no somos humildes, somos muy inteligentes, las decisiones tomadas y la influencia no viene de aquí, o no viene de Dios, sino viene de las cosas que percibimos de fuera. Las cosas que vemos de fuera. Entonces ya ni nos planteamos discernir eso qué cosa es y yo qué voy a tener que discernir si esto es normal, es natural, es así. ¿Y dónde lo has visto? Pues mira, si lo han visto en la tele, es así y no pasa nada. O mis amigos, si es así y no pasa nada. Mira, en Hebreos nos habla de que Jesús aprendió. Y aprendió a obedecer. Cuando yo veo esto, yo pienso en Jesús y el huerto de Getsemaní. y pienso, no, no tuvo ahí que preguntar, bueno, quiero discernir lo que tengo que hacer. ¿Qué tal cambiar la frase? Señor, ayúdame a discernir si tengo que morir por esta gentuza que se está durmiendo y que no ora por mí, o si me tengo que salir corriendo. Y Jesús tuvo que preguntar, y cuando recibió la respuesta hizo lo que Dios quiso, que fue lo mejor, que fue lo mejor. Si sigues un poco más abajo en Hebreos 5, 8, 14, como están las hojitas, podéis estudiarlo en casa tranquilamente, dice que algunas personas que ya llevan en la iglesia muchos años parecen como niños, porque no pueden comer alimentos sólidos, porque no entienden lo que Dios les pide, y que solo toman leche quiere decir que están con las cosas más basiquitas, más sencillotas, pero en la vida hay que tomar decisiones, que vas creciendo. Y dice, en cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo, están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. ¿Quiénes? Los que saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Y yo he visto que esto es algo que sí se ejercita. Y hasta tal punto que puede ser un pesado. Yo reconozco que muchas veces soy un pesado. Y con mis hijos especialmente, escuchan una canción y no pregunto si es bonita o fea, sino qué dice. ¿Qué dices? No, lo último que te preguntas, ¿qué dices? ¿Qué importa lo que dices? ¿Es bonita? ¿Es ritmosa? Ya está. No, mi pregunta es al revés, ¿qué dice? Pero debe ser ya por defecto. Porque ya también es verdad que mi actitud es negativa y pienso que va a decir cosas malas siempre. Cualquier canción va a decir, esto va mal. No, y no es verdad. Pero, ¿qué dice? No sé si te has preguntado alguna vez las canciones que escuchas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las canciones? Mira, déjame ir a mi infancia. Paquito el Chocolatero. Vale, para no meterme con ningún grupo nuevo. Paquito el Chocolatero es muy divertida. Pero si yo tuviese que discernir entre el bien y el mal, y yo le preguntase, bueno, Dios, ¿qué te parece Paquito el Chocolatero? Yo no veo a Jesús bailando Paquito el Chocolatero. ¿Vale? Y si no sabes cuál es, no te preocupes. Si sabes cuál es, sobre todo una parte donde por chiste se ponen todos en fila y empieza ahora, ¡boom! ¡Boom! Y se me ha olvidado la letra. Es que se me ha olvidado la canción, porque la he borrado de mi mente. Pero fíjate qué cosas más absurdas. Si tú vas al verano y canciones como La Bomba, que dices, ay, la bomba es la bomba. Bueno, la bomba es la bomba. Si tú te pones a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, pues hombre, bien, lo que es bien, no está. ¿Vale? Entonces, si no está bien, está mal. Y nosotros participando de las canciones, de esas canciones. Es ejercitar nuestros sentidos. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado. Esta es la misma versión, es el mismo versículo anterior con la versión 60. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tiene que llegar un momento en nuestra vida cristiana donde tú escuches, veas, oigas lo que sea e instantáneamente pienses, eso no es de Dios, eso está mal. Yo no entro por ahí. Y mi preocupación es que sin querer o dejándonos, hemos entrado y no solo entramos, sino que participamos. Vale. Mira los sentidos. Aquí aparecen todos, hay algunos que no sabía ni cómo ponerlos, pero en realidad nosotros somos así. Y cuando vivimos viendo las cosas, hablando, escuchando. Este he pensado metiendo las narices donde no nos importa, porque una nariz que tampoco pasa nada, y luego con la mano pues es actuando. Pero sabes que hay versículos para cada cosa de la nuestra propia vida, pero no para atarnos, sino para vivir de la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos y que crezcamos. En el mundo saben muy bien que todo esto funciona y nosotros vemos muchas cosas. Aunque ahora dices, a ver qué veo, porque las películas que veo es también lo que sea. Si no tienes que ver nada, enciende la televisión, los anuncios, luego ve cualquier película. Hoy en día especialmente enfocado para la juventud, pero no solo para la juventud, porque a los que somos más viejos también nos afecta. Cuando una pareja se conocen por la mañana, bien, y se reconocen por la noche. Y al día siguiente no ha pasado nada. Claro, tú dices, bueno, hasta puedes decir, oye, qué bonito, ¿no? Qué bonito, cuánto se quieren. Mira, déjame decirlo de otra forma, qué pecado, qué pecadores más gordos y qué desobedientes a Dios, y Dios les importa un rábano, y lo que Dios ha marcado no vale para nada, y estos ni han discernido nada, ni nada de nada, y encima, te voy a decir otra cosa, son actores que no hacen nada, y encima tú te crees que sí lo hacen y que son tan felices al día siguiente, y es todo mentira. Pero nosotros vamos viendo eso como algo normal. Qué bonito es cuando a uno le hacen algo, de Vengadores, esas películas de Vengadores. Le hacen algo y el Vengador coge una espada y empieza a matar a todos los malos. Y le corta la cabeza, las manos, todo. Oye, te entra un subidón, una alegría, y te dan ganas de ir a la tele y venga, yo también le doy. Incluso en una ocasión me sorprendí a mí mismo cuando el bueno, que es malo porque mata gente, mató al malo, que es malo porque mata gente, y yo de pie aplaudiendo que había matado. ¡Bravo, bravo! ¡Dale más, dale más! Y entonces, claro, si yo discierno, ahí no discierno nada, si no eres capaz de discernir lo bueno de lo malo, entonces caes en, mira, qué bien, que ha matado a todos esos, se lo merecían. Yo no veo a Jesús con una espada, venga, faca, faca, pa' aquí, pa' allá, y más cuando hemos resaltado la gran misericordia que tuvo con David, porque vio a una mujer guapa, se conoció y se reconoció. Pues lo hizo mal. Mira con los sentidos. Los ojos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Déjame ponerlo así. Por el ojo entra mucho, todo, 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 todo lo que ves. Tú puedes controlar lo que ves. Deja de ver lo que no tienes que ver. Ya, entonces tengo que estar cambiando de canal cada 5 segundos. Yo te diría que cada 3 y medio. De canal cada 3 y medio. Y en casa muchas veces, cuando ponemos, estamos viendo una película, y entonces llega un momento de la discusión. Porque, ¡adelanta, adelanta, adelanta, adelanta! Y que viene la escena, ¡adelanta, adelanta, adelanta! Y ya decimos, ya, es que no se puede ver ni una película entera. No puedes ver ninguna película entera. Pero tampoco pasa nada, que no te mueres por no verla. Lo malo es cuando empiezas a ver las películas y no disciernes lo que estás viendo. Y encima aplaudes. Y cuando los protagonistas que se quieren, que se ven, y que se besan, y que se acuestan, y que no solo los que no están casados, sino que no hay ningún compromiso de nada el uno con el otro, y dices, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bien! ¿No? Y todo colocado, las sábanas colocadas y uno encima del otro, todo, qué tierno. Entonces, no hemos discernido nada. Y ¡fum!, se te mete en la cabeza. ¡Fum!, se te mete en la cabeza. O cuando estás viendo y salen, otra vez las colonias, siempre digo las colonias. Es que en las colonias salen unos tíos súper cachosos. Yo no sé si existen o no, de verdad. Pero hay una especialmente que sale. Y sale uno muy fuerte, pero que muy fuerte, el hombre, y de buen aspecto, y con un esto, y sale, entra a un estadio. Yo sé que vosotros no os habréis dado cuenta porque ya lo habéis discernido y no lo miráis. Y de repente encuentra 7 chicas que le están mirando y guiñando el ojo. Mira, podemos llevarnos a engaño, decir, yo no entiendo este anuncio, no lo entiendo. Nos van poco a poco minando, nos van poco a poco minando, nos van poco a poco minando, y nosotros vamos tragando, y vamos tragando, y vamos aprobando, y vamos aprobando. Déjame solo lo último y rápido. Resulta que el arco iris pasó de ser una señal de Dios a ser la señal del orgullo gay. Ahora, atrévete a decir que la homosexualidad no está aprobada por el plan de Dios. Dios no aprueba la homosexualidad, ni la práctica de la homosexualidad. Y si esto lo escucha, vendrá la policía, me detendrá y me dirá, mira, homófobo, lo que me da exactamente igual. Pero claro, nosotros lo vemos ya, nos lo están metiendo de tal forma que al final empiezas a buscar excusas. Bueno, si se ama, si se... No, que amado ni que nada. Que no, que no. Ya, es que yo tengo un amigo, muy buena persona, es homosexual, tiene su pareja y todo. Bueno, pues enséñale que va por un mal camino. Por un mal camino. Vale. Mira, por el ojo entran muchas cosas que nosotros nos creemos. La boca. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Colosenses, que es hermana prima de Efesios. Pero ahora dejad también vosotros todas las cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Palabras deshonestas. Dice, bueno, pero si no pasa nada por decir un... Es que a veces para desahogarme necesito... Iba a decir la palabrota, pero como queda grabado, necesito decir y me quedo desahogado. Mira, no, no dice que no. Dice que no. Y luego, si miráis las series chistosas, el chiste se basa en la palabrota. La clave es la palabrota. Y la palabrota son palabras malsonantes y palabras hirientes hacia otras personas. No, 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 no entres en eso, no entres en eso. Discierne, porque eso no es lo que Dios quiere. ¿Y cómo sé que Dios no quiere eso? Porque lo pone aquí. Ni prestes atención a fábulas ni genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Parece que a Timoteo le llenaban los oídos de gente que tenía genealogías que poco más y menos que todo venían de Jesús. Entonces empezaban a contar, hablar. Cuidado con las cosas que escuchamos, cuidado con las cosas que escuchamos. A veces escuchar un chisme, aun callado, escucharlo, eres partícipe del chisme. Escucharlo, eres partícipe del chisme. Cállalo, no lo escuches, no lo escuches. En cuanto a meter las narices en las vidas ajenas, solo, ¿por qué no miras la paja que está en el ojo de, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver, que esto, la traducción está mal, lo leo muy mal. No echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Vale? ¿Cuánto nos gusta ver en lo que fallan todos los demás? ¿Y cuánto nos cuesta ver lo que fallamos nosotros? Pero hay algo que también dices, bueno, yo todo esto lo hago bien, y puede ser, yo no digo que no. Pero en Romanos afina un poquito más Pablo. Dice, Dios ya lo ha dicho, y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y está hablando de todos los pecados y cosas, no de Roma, de lo que decían los romanos, de lo que pasa hoy en día, de que lo que ves en cualquier serie, cualquier película, y me da igual la que cojas. Y a pesar de esto, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. En la versión Reina Valera 60 dice que se complacen con los que lo hacen. Mira hasta qué punto tenemos que tener discernimiento. Es que dices, no, si es que yo no hago nada, pero yo lo veo y me río, pero yo no hago nada. Y Pablo está diciendo, no, si no es que lo hagas o no, sino que es que solo el simple hecho de complacerte y reírte con los que lo hacen, ya estás metiendo la pata, ya estás haciendo mal. Si eres de los que ve las series que, bueno, yo hace tiempo que dejé verlo cuando se empezó a torcer mucho, mucho, de las que se avecina o la vecindad o el vecindario, lo que sea. Si tú miras esa serie, en esas series tú ves, tú te pinta toda la sociedad de todo. Y es verdad que es muy chistoso y todo. Dice, pero yo no hago nada, solo me río. Ya estás aplaudiendo. Ya eres parte de los que está allí. Y Pablo dice, mira, no solamente estoy diciendo que los que hacen tales cosas están haciendo mal, sino que si tú lo estás viendo y te complaces con lo que ellos están haciendo, tú también estás pecando. No eres capaz de discernir lo bueno de lo malo. O si eres capaz, encima, sabiendo que eso es malo, estás pecando conscientemente. Ahora quiero llegar a este extremo. Ya sabemos discernir, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero la situación no da, ¿vale? O sea, en mi caso, o voy a decir, mi familia no me apoya, no me ayuda, en el trabajo son todos realmente malos porque existe, el trabajo es realmente malo porque existe, yo no veo forma de, ya una vez que he discernido el bien y el mal, de hacer el bien, porque no me queda herramienta de nada, absolutamente de nada, ya no sé ni dónde mirar, ni de dónde sacar las fuerzas. Nadie me apoya, en la iglesia no me creen, mis amigos ya me dan la espalda porque piensan que soy lo que sea. Tengo que hacerlo mal a la fuerza. Es que no hay otra salida. ¿Cuál fue la clave de Salomón? Lo más importante y la clave de Salomón es que Salomón amó a Dios. ¿Y por qué voy a hacer el bien si todo me tira a hacer el mal? Bueno, yo quiero aferrarme a esto. Yo voy a hacer el bien y mi compromiso es este porque yo amo a Dios. Punto. Pero los demás me insultan. Yo amo a Dios. Es igual que hablando con alguien, bueno, las situaciones están feas, todo estrés, presión, tensión por todos sitios, todo, todo, todo. Si lo que estés haciendo, ¿qué tal si lo haces para Dios? No para fulano, para sultano, para nadie, para Dios. Hazlo para Dios. ¿No cambia un poco la cosa? Porque no vas a querer hacerlo mejor. Y dice, ¿y Dios cómo me pagará? Y siempre hay un versículo en mi mente. Dios te exaltará cuando fuera tiempo. Te exaltará cuando fuera tiempo. Y si te exalta cuando no estás aquí, que estás en el cielo, te exaltará en el cielo. Y ya está. Es muy importante que entender esto. Yo discierno entre el bien y el mal, pero nada me ayuda a hacer el bien. Hay una cosa a la que te tienes que agarrar. Tienes que amar a Dios. Ama a Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. Y los demás, ¿qué más te da a ti? Ama a Dios. Y se ríen de mí, ¿qué más te da a ti? Ama a Dios. No voy a poder ver la tele en toda mi vida. Y ama a Dios. Ama a Dios. Y no solamente Salomón amó a Dios, sino que a propósito he puesto que Salomón respetó a Dios. Porque él no sacrificó, hizo los sacrificios en cualquier sitio, sino donde Dios quería. Y fíjate que uno piensa, bueno, para sacrificar y matar una vaca o lo que sea, en cualquier sitio. No, había altares donde tenía que ir. Iba y lo hacía, porque respetaba a Dios. Así que, antes de que cerréis los ojos, ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. ¿Y sabes lo que me gusta de este pasaje? Que las ideas tontas no son las nuestras, sino las de ellos. Y ¿sabes lo que pasa? Que pensamos que los tontos somos nosotros. Y como compartía Cristóbal también el domingo pasado, cuando hablas de evolución y creación, te hacen creer que si crees en la creación, eres tonto, un pringao, y además no estudias nada y un paleto. Mira, las ideas tontas no son las tuyas, no son las que están aquí. Las ideas tontas son las que están fuera. Las que están fuera. Y entonces dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes o lo que nosotros hemos aprendido acerca de Cristo. Discernimiento. Me gustaría despertar esta palabra en nuestras mentes. Discernimiento. Somos personas que disciernen, muy inteligentes y que seguimos el plan de Dios. Y por si quieres saberlo, sabes que Dios tiene un plan o un proyecto contigo. Dios no quiere que te quedes como una persona que asiste a la iglesia, ni que tiene amigos de iglesia, ni que va a grupo casero, ni que escucha los sermones, ni que lee de vez en cuando la Biblia, ni que tiene una Biblia, ni muchas Biblias. Dios tiene un proyecto con tu vida, y el proyecto con tu vida irá creciendo en base al discernimiento que tú tengas. Esto es de Dios, lo hago. Esto no es de Dios, no lo hago. Cada paso que doy, ¿qué es lo que quiere Dios? Eso es lo que yo quiero. Y yo no quiero vivir ya conforme a las tontas ideas del mundo, sino conforme a las sabias ideas de Dios. Sabias ideas de Dios. Déjame decir, como lo hizo David. Como lo hizo David. Vamos a orar. Y bueno, quizás estás pensando algo en tu vida o estás pasando algo en tu vida. Que la oración sea que Dios ponga en nuestra mente esta palabra, discernir. Y en cuanto salgas de aquí, que te vas a olvidar de lo que has escuchado, por lo menos esta palabra no la olvides, discernir, discernir. Y cada cosa que hagas, que disciernas. ¿Esto es de Dios, bueno o malo? Si es malo, lo rechazo. Si es bueno, lo sigo. Porque si es bueno, es una buena idea. Y va a permitir que el plan que tiene Dios en mi vida siga creciendo. También recordar, mira, si sigues luchando con algo que sabes que es malo y sigues cayendo, ven y oramos contigo. Y hablamos contigo. Y pedimos fuerzas a Dios. Porque muchas veces solos no podemos. Señor Jesús, te damos gracias por la vida de este hombre, Salomón, que en su juventud y en su humildad supo pedir lo que necesitaba. Y necesitaba discernir lo bueno de lo malo para poder gobernar tu pueblo. Ahora nosotros necesitamos saber discernir lo bueno de lo malo para poder gobernar nuestra vida, que es tuya. Nuestras relaciones, que son tuyas. Todo lo que nos rodea, que es tuyo. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces bailamos con el mundo. Muchas veces creemos que el mundo tiene más razón que tú. Ayúdanos a no ser fanáticos en el sentido malo, pero sí radicales y sensatos contigo en ser obedientes a lo que tú nos dices. Creemos que tu palabra tiene mucho más poder que la palabra del mundo. Creemos que lo que tú nos dices tiene un sentido y creemos que lo que tú nos dices nos da vida, vida de verdad. No ratos de vida, sino una vida eterna y abundante. Señor, ayúdanos. Quiero pedirte por los jóvenes de la iglesia, para que tú los llenes de sabiduría, para que los llenes de valentía, para que nosotros también como iglesia o las personas que ya somos más maduros podamos apoyarles, ayudarles, entenderles, respaldarles y mostrarles que para nosotros son muy importantes. Y gracias por el plan y el proyecto que tienes con cada uno de ellos. Bendice sus mentes. Bendice sus vidas, sus estudios, su futuro, su presente. Quiero pedirte, Señor, por las personas que ya no son tan jóvenes, para que tú les ayudes a discernir, a elegir y a obedecerte. Quiero pedirte, Señor, por las personas mayores, por los ancianos de la iglesia, para que tú los bendigas y los llenes de fuerza, para que sean un ejemplo para los más jóvenes. Para que en su madurez, Señor, y en su relación contigo puedan ser un punto de mira. Y sobre todo, que nos ayudes a todos a amarte a ti más que a nada. Personalmente quiero vivir con esta idea. Todo lo que hago es porque te amo a ti. Y lo que digan los demás, no me importa. Bendícenos y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, la única razón de nuestra adoración eres tú. Y entonces, como la hemos cantado, la cantamos. Bien,